buenas tardes. Les saluda Cristian Camus en este día martes 21 de julio. Ya se nos empieza a ir julio y se nos fue el Baltus, el conocido Baltus, que yo nunca lo conocí, pero hay hartos amigos que iban y lamentablemente hoy día se informó que la sociedad matriz decidió cerrar las operaciones por la situación del coronavirus. ¿Cómo está, señor Fernando Zavala?
Muy, qué pintacha sacó hoy día, señor doctor, notable.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
Y a los que nos están siguiendo, les comento que estamos por streaming, si nos quieren ver. No sé si nos suman.
Yo no lo recomiendo, ¿va?
No, pero bueno. Oye, el Baltus le quedan 2 años de concesión, ¿ah? Solo para entender bien la noticia. Sí. Pues a partir de 2022 entraba una nueva sociedad concesionaria, que entiendo que se llama Utopia, que tiene otro gimnasio en otro lado y que se va a hacer cargo de ese espacio, ¿ah?
Sí,
que además, o sea, tiene un plan de como 20 millones de dólares para remodelar el recinto. Pero bueno, igual una pena. Yo creo que marcó una época, ¿no?
Este, yo siempre lo conocí por fuera, ¿no? Nunca conocí las Cachetenis y sabía que iba gente, pero nunca, no soy muy asiduo a los gimnasios tampoco.
No, yo entré un par de veces.
No logré conocerlo. Creo que hay otro en el Moro Sport, ¿no?
No sé, puede ser.
Oye, bueno, un día que estamos como en la meseta de la vacuna, un día que empieza todo a solucionarse un poco el tema del COVID. Ya el ministro dio la primicia hoy día en la mañana en el programa Hablemos en Off, que posiblemente se van a relajar algunas medidas, así que se está empezando a ver una luz al final del camino, estimado niño maravilla.
Sí, 1.656 contagios hoy día, es la cifra más baja desde el 12 de mayo, entiendo.
Sí.
Así que en términos sanitarios, bien. En el resto de los temas, mal, en mi opinión al menos.
Sí, espérate, la cantidad de muertos también fue bastante baja, entiendo, 41. Así que también es una buena noticia por ahí. Ahora, la noticia que gatilló este virus, además de lo del Baltus y lo que está pasando en el Congreso, que está pasando bastante rápido, al parecer, lo del retiro del 10% o... No sé ya qué porcentaje es, porque también puede ser el 3% si es que tenés un tope y tenés más fondos, no vas a poder sacar el 10%. Entonces,
el 10%, puede ser el 100% si tienes menos de...
Exactamente, o sea, hay un rango muy amplio que se promedia al 10%. Y
no, se promedia al 44%, ¿eh? Esos son los cálculos.
Al 44%. Uh-huh. Y bueno, en la mañana nos dijeron que... Credicorp, nos dijeron que no había que preocuparse tanto por la bolsa local, que ya la vamos a ver cómo está, porque seguramente la AFP iban a conseguir liquidez para pagar estas medidas con venta en el extranjero. Así que el mercado local acá quizás no se vería tan afectado. Eso es lo que dijo Credicorp, por lo menos con Klaus Kempe.
Sí, fíjate que más allá de que la opinión de Klaus fue muy técnica, pero yo creo que el daño a los activos locales no tiene tanto que ver con la plata que van a vender o no vender las acciones, la AFP hoy día, sino que tiene que ver con un daño a la reputación del país. Y eso, creo lamentablemente que el triste espectáculo que vimos desde nuestros congresistas la semana pasada no ayuda mucho a parar esa sensación de que este país perdió su seriedad característica. Pero bueno.
Yo no he visto el debate en el Senado, me imagino que ha sido un poco más elevado, por lo menos. Ahora recién entrevistaron al senador Carlos Montes, uh-huh. Que es del socialista, tengo entendido. Y bueno, la cosa empieza a despejarse, al parecer va a salir sin impuestos, por lo tanto, se espera que se cumpla el flujo final de que si hay 200.000 millones de dólares en los fondos, tú decís que el 44% del promedio de retiro, no, el 10%...
No, 44% de lo que uno tiene en su cuenta, digamos. Ese es el promedio. Sí,
sí, sí,
que se habla del 10%, pero en realidad lo que se estima que se va a retirar es del orden de 18.000 millones de dólares, entonces un poquito menos del 10% de todos los fondos, pero es mucho más del 10% del promedio que cada una persona tiene en su cuenta individual. Eso es lo que me refiero.
Claro. Hoy día también salieron los resultados de Coca-Cola, que a nivel mundial han descendido sus ventas en el trimestre recién pasado en un 28% versus el año anterior. Yo hubiese creído que era más la caída de Coca-Cola, porque se había afectado por todos los cierres de restaurantes, hoteles, principalmente, y la gente está tomando Coca-Cola en las casas, pero eso no logra compensar lo que está pasando con el canal que se llama Horeca, hoteles, restaurantes y casinos. Y en este minuto a nivel mundial está en muchas partes todo cerrado.
Sí, 2% arriba de la acción de Coca-Cola, principalmente por las buenas proyecciones que hace la empresa mirando para adelante. Dice que ya pasó lo peor en términos de las ventas, de la caída de las ventas, y cree que las medidas de desconfinamiento en muchos países del hemisferio norte han hecho o van a hacer subir el consumo y las ventas de la compañía en los próximos trimestres. Por eso que la acción sube a pesar de los malos resultados. Sí,
pasando los peores momentos, dicen.
Sí, oye,
ya está pasando.
Mañana reporta Microsoft, otra de las compañías grandes a estas alturas del partido en el mundo. Mañana al cierre.
La segunda compañía más grande del mundo.
Sí, y reporta Microsoft y Tesla. ¿Eh? Vamos a hablar solamente de Microsoft, ¿ya, doctor?
Dale con Tesla, no tengo problema. No se preocupe.
No se preocupe, señor doctor. Vamos a hablar de Microsoft. Microsoft, una de las compañías que teóricamente podría estar aprovechando este vuelito de lo digital que nos ha impulsado la pandemia. Entonces, obviamente que el reporte de resultados va a ser bien seguido. Hoy día el Nasdaq cae, fíjate, corrige 0,2%, pero está en máximo histórico y muchos comparan el momento que está viendo el Nasdaq con lo que pasó a principios de este milenio, en el año 99, 2000, 2001, con la caída de los .com hace fines de esos años. Vamos a ver si es que Microsoft confirma las buenas proyecciones que hay respecto a las compañías tecnológicas.
Sí, pues, veremos. ¿Vamos al pantallazo?
Vamos. Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI, está en línea ya. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Oye, partamos primero por afuera. Estamos en la mitad de temporada de resultados. ¿Cuál ha sido la evaluación de ustedes de cómo han dado los resultados de las compañías hasta ahora?
Tal como tú decías, a propósito de Coca-Cola, más allá de los resultados, lo importante son las expectativas para ese tipo de compañías, digamos. Y en ese sentido, las compañías como Coca-Cola, etcétera, están reportando que lo peor ya pasó y eso es lo que las ha tirado para arriba, digamos, una vez que han informado resultados. Y las otras son las compañías que se han visto beneficiadas en este escenario, digamos. Muchas compañías, mañana, como ustedes bien decían, mañana está Microsoft y han aparecido otras que en realidad han avanzado en estos 3 meses lo que les habría tomado avanzar 3 años, digamos. Ya sea la
Juan Carlos, lo que llama la atención, perdona que interrumpa, es que el S&P 500 está básicamente en niveles casi tan altos como lo estuvo en febrero de este año, que era el récord histórico del indicador. Pero si uno desmenuza el indicador, y esto lo hizo el doctor Camo la semana pasada de manera muy profesional, uno se da cuenta que las compañías tecnológicas de arriba están muy bien, pero todo el resto, el 80% de las compañías no han tenido muy buenos resultados. ¿Crees tú que hay una sobreexcitación en el indicador o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Ahora, eso viene siendo así desde hace los últimos 3 años, 4 años. Al final uno mira y dice, mira, son 5 acciones las que mueven el S&P, ni siquiera 10, son 5 que representan el 20-25%, no me acuerdo de memoria ahora, pero probablemente usted dice los números recién, les da una cosa parecida a esa, que representan la totalidad del índice en términos de market cap. Entonces, claro.
Esas son las FANG.
Claro, exactamente.
No, algunas de las
FANG. Entre Facebook, y Amazon, y Google, y Microsoft, y otra más. Entonces,
y Apple.
Y Apple, exactamente. Entonces son compañías que, pero al final, también lo hemos hablado otras veces, creo yo, son compañías que uno dice, Microsoft, ¿cómo le irá a ir? Son compañías de que la capitalización de mercado que tienen, de 1,5 trillones, 1,7 trillones, una cosa totalmente que hace 5 años eran la mitad o un tercio de eso. Entonces hoy día son compañías que en realidad tienen giros o negocios diferentes en distintos sectores que probablemente son las que la van a redefinir en 10 años más, digamos. Entonces, son verdaderos private equities montados en una matriz que la conocimos haciendo teléfonos o vendiendo software. O vendiendo libros con
la gente. Sí, pues. Entonces, sí, o sea, y la situación, por ejemplo, hoy día vimos quebrar, Juan Carlos, al Baltus, ¿no? Digamos que casi una pyme, ¿no? No es gran cosa, pero yo te quería preguntar, ¿cuál es el ambiente que sientes tú en el tema accionario? De ¿cuál es el límite que puede llegar estas compañías que tienen caídas de, no sé, Coca-Cola 28% y la gran mayoría de las compañías de la economía tradicional están con muchos problemas?
Sí, a ver, lo que pasa es que el caso del Baltus Yo supe porque lo estaba oyendo ustedes. Pero básicamente, si uno mira, hay sectores que se han beneficiado enormemente en esta cuarentena y son los que venden, qué sé yo, bicicletas de para hacer spinning en la casa, los programas de las aplicaciones para hacer gimnasia en la casa. Entonces, probablemente el modelo de gimnasio está particularmente golpeado y va a tener que redefinirse dentro de lo que viene, digamos. Los gimnasios como los conocemos probablemente no van a existir, y esto tiene que ver más bien con ese nicho de negocio más que con la economía como un todo. Todo lo que es online, hoy día hay unos pelotones, una serie de cosas que hacen gimnasio online, sí. Y eso ha funcionado y ha ganado market cap y las acciones se han duplicado en muchos casos. Entonces, yo creo que hay sectores que van a permanecer, efectivamente van a haber unos que se van a beneficiar y otros que se van a ver perjudicados, pero como un todo la cosa va bien, digamos. O sea, van a terminar ganadores fortalecidos,
digamos. ¿Y cómo ves la bolsa acá en Santiago?
A ver, Chile tiene lo que también hablábamos recién, o sea, al final hoy día uno mira, repito un segundo lo de afuera, pero y vuelvo al tiro lo de Chile. Hoy día fue el paquete en Europa de 750 billones y eso ha tirado todo el mercado para arriba, afuera, los commodities para arriba, y eso de alguna manera le pega bien, le pega al peso chileno, etcétera. La bolsa chilena, bueno, está un poco a la espera de qué es lo que pasa mañana. Yo creo que ya mañana, más que si va a pasar, la pregunta es cómo se va a hacer. Esa es la pregunta que viene. No si va a pasar el tema del retiro del 10%, sino cómo se va a hacer, si va a ser para todos o no, pareciera que sí, si parece que si va a ser en 10 días y 30 días o va a ser en 30 y 90, que yo personalmente prefiero la primera opción, hacerlo rápido, y una vez que se limpie eso, se ordene eso, van a quedar ganadores y perdedores, porque también cuando hay que salir a liquidar, uno vende no lo que quiere, uno vende lo que puede, digamos. Entonces, donde hay liquidez, donde me compran, digamos. Entonces, probablemente hay compañías que se van a ver, van a pagar justo por pecadores, por llamarlo de alguna manera. Entonces, probablemente una vez que se acabe todo este ruido o esta situación de liquidación de FP, vamos a tener que, van a haber oportunidades de compra también, digamos, porque algunas se vendieron básicamente porque había liquidez en ese papel, pero no porque la compañía fuera mala, digamos. Y también coincido con lo que hablaban ustedes a propósito de la entrevista en la mañana, de que probablemente mucho de lo que se va a vender va a ser afuera, más que aquí en Chile.
Exactamente. Juan Carlos, muchas gracias. Que tenga una buena tarde.
Bueno, ya, que les vaya muy bien. Gracias.
Gracias, Juan Carlos.
Oye, doctor, ¿cómo que te
saliste? Cuénteme lo de Chivas.
El streaming, te sí, fuiste, doctor.
Vuelvo al tiro. Cuénteme de Chivas, por favor.
Oye, Chivas Talks, muy notable. Los amigos de Chivas organizan estas conversaciones. Tenemos mañana, miércoles 22, a las 21 horas, mañana en la noche, una conversación hablando de cómo potenciar el negocio en tiempos de cambio. Va a estar Alan Meyer, de Mercado Libre, Elba Chaguán, de Apaño Tupime, y Magdalena Martín, de Regalos Clicker. Si usted quiere ver esta conversación, solo basta que entre a chivas.com, y donde usted se registra de manera completamente gratis, y le mandan un link con el webinar a su correo electrónico. Así que está muy buena la conversa, ahí para los miércoles en la noche, una nueva versión de Chivas Talks.
Muy bien, oye, te quiero contar lo del seguro del auto por kilómetro, que me ha funcionado fantásticamente. Se paga un precio muy bajo por mensualmente alrededor de 10.000 pesos, depende del auto, y se paga por kilómetro andado, cosa que es ideal en este asunto, en esta pandemia, que seguramente también en el largo plazo es ideal porque la gente va a andar menos en auto, al parecer se dio cuenta que no tiene que andar todo el día arriba del auto. Entonces, este mecanismo de seguro es mucho mejor en términos de costo. Se puede ahorrar hasta un 50% en total. Así que, con Sura, seguro por kilómetro.
Y las tarjetas de crédito BCI Visa te permiten pagar sin contacto desde tu celular, a través de Google Pay, desde tu reloj, a través de Garmin Pay, o desde tu Fitbit, a través de Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor? Bueno, BCI, seamos diferentes.
Ahí estoy, parece de vuelta con la imagen. Sí. Hoy Almagro tiene un 4,5% de garantizado de rentabilidad en un departamento, lo cual es espectacular. Es espectacular, además se puede comprar el pie con cómodas cuotas, se puede también no pagar un dividendo por hasta un año completo, así que, y si se queda sin pega, le devuelven el pie, así que es una inversión muy, muy recomendada por nosotros en el Magro, que a todo esto le ha ido muy bien, mucha gente lo ha analizado, y están funcionando, aunque uno no crea que está funcionando todo, pero Almagro sí, en almagro.cl.
Y no te sientas solo. Price Chile, PricewaterhouseCoopers Chile, está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca, acompañándolos, manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Es increíble, conversamos el otro día con varios de los líderes de la oficina de Price Chile y básicamente tienen expertos en lo que usted necesite. Ingrese a www.pwc.cl.
Estamos. Muy bien, presente a nuestro próximo invitado, que es Sergio Godoy, compañero de universidad en hace unos años atrás ya. Así que preséntelo usted también.
A Sergio es académico, querido, economista, además es parte del comité consultivo del PIB tendencial que convoca el gobierno. ¿Cómo está, Sergio?
Hola, ¿cómo están?
¿Y oye, estudiaba hola, algo Sergio, el doctor en la universidad o nada?
No, que era
mucho.
Se quedó en silencio. Oye, bueno, Sergio.
No, es que Sergio estudiaba más.
No, eso no me cae ninguna duda.
Oye, estoy en Meet, en Internet. ¿Pasamos ese audio, te parece, Fernando? ¿O?
Yo te estoy escuchando bien, no sé.
Ah, tú. ya, quedémonos.
Perfecto.
Sí. Vale. Oye, pero para los perfecto, que nos ven, ahí está Sergio en streaming también. Oye, partamos primero por la visión que tienen ustedes de la economía. El Banco Central dice entre menos 5.5 y menos 7.5 el PIB de este año. La verdad, y el mismo Banco Central dice que hay un escenario total de incertidumbre. ¿Cómo qué visión tienes tú? ¿Cómo debiéramos cerrar este año 2020 en nuestra economía local?
Yo en estos momentos estoy más o menos alineado con el Banco Central. Creo que la economía va a caer 6% este año. Quizás un poquitín más optimista, pero el gran tema ahora, honestamente, es que no existe tanta incertidumbre respecto a lo que se viene. De hecho, la clave en realidad está relacionada a cuando empieza el programa este de desconfinamiento. No sabemos cuándo. Y ahí podemos empezar a retomar más la actividad económica en este país. Y es medio complicado. Ahora, mi percepción un poquito más pesimista es porque el escenario global relativo lo veo un poquito mejor, sobre todo por lo que se está viendo en China. En China, que se está viendo que ya señales más claras de recuperación. Y o sea, yo creo que eso es clave para Chile, por toda la influencia que tiene China por el lado del precio del cobre, nuestras exportaciones y todo. O sea, un escenario un poquito mejor. O sea, y por eso creo que, pero igual va a ser una cosa así impresionante. O sea,
sí, oye, Sergio, ayer La Tercera tuvo una conversa que se transmitió a través de varios medios con Carmen Reinhart, esta economista de Harvard, y ella decía que había un riesgo para Chile en términos del cobre por el hecho que China no iba a poder sostener el ritmo de crecimiento que había tenido en los últimos años y no iba a poder ser, en palabras de ella, la locomotora del crecimiento del mundo. ¿Tú también ves un riesgo para el mediano plazo en el caso de nuestro país por ese tema?
Sí. O sea, yo creo que tiene razón, pero, o sea, para mí son dos cosas distintas. Una cosa es el tema de cíclico de ahora y otra cosa la pregunta respecto al mediano plazo. Y claramente China está cayendo su crecimiento tendencial. Entonces, y eso en parte sentido era inevitable porque ya China no es un país tan pobre, es un país de ingreso medio. Entonces, y es claro que no podía seguir creciendo las tasas de que crecía antes. Pero también piensa que el cobre, en cierto sentido, tiene algo mágico, porque siempre se le encuentra un nuevo uso y nunca se le encuentra un buen sustituto, ¿no? Como ni una manera de producirlo tan barata como ha sido el shale oil, que le ha puesto un tope al petróleo. O sea, eso no existe en el mercado del cobre. Entonces yo creo que es como que estamos sentados en algo que hasta ahora no sigue siendo un producto, comillas, fantástico, o sea, porque no tiene buenos sustitutos y siempre encuentra nuevo uso, como esto que parece que va a ser muy útil en el nuevo mundo en el cual vamos a tener que tener más lo que sea la tecnología para la distancia, no el distanciamiento social, pero en el sentido de todos los productos relacionados con la sanitarios, digamos. Se supone que el cobre es muy útil para eso, entonces nuevo uso, y el auto eléctrico y todo eso también ayuda. O sea, yo creo que me siento no soy tan pesimista, ¿te fijas?
¿Cómo es que el Banco Central dijo que acá en Chile el presidente dijo que iban a dejar iban a mojar la camiseta en la cancha, que el Banco Central estaba preparado para cualquier casi hecatombe? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que el Banco Central, a ver, son dos cosas. Uno, esto se parece como la Fed. Hay un dicho, don't fight the Fed. Yo creo que aquí podríamos decir lo mismo respecto al Banco Central. O sea, el Banco Central tiene la capacidad para poder sostener no solo las tasas cortas, sino las tasas largas y parte de los spreads también, digamos, porque por esta capacidad para comprar bonos bancarios, que son los bonos más líquidos del mercado corporativo chileno. Entonces, y mientras no tengamos un problema de inflación, que no se ve por ningún lado, o sea, el Banco Central tiene, comillas, chip libre para hacer lo que quiera, o sea, dentro de la ley, digamos. Y la aprobación del proyecto, que yo doy por hecho que van a aprobar el proyecto que puede comprar bonos de tesorería, básicamente, en mi percepción, le pone un tapón a las tasas, por lo menos en el corto plazo. Cambia la situación en mediano plazo si el Banco Central empieza a pensar en subir tasas porque la economía se empieza a recuperar y todo el cuento, pero mientras nos mantengamos en esta situación, el Banco Central básicamente puede hacer lo que quiera, o sea, no es difícil. Además, lo otro importante, que también es una lección aprendida de la crisis, estoy hablando del estallido social, que el Banco Central ya aprendió a tiene que reaccionar más rápido si ocurre un evento en el cual las tasas suben. O sea, y suben porque hay una percepción de mayor riesgo que no debiera haber, en ese sentido, porque son instrumentos locales emitidos en moneda local. Otro cuento sería si fuera tasa en dólares. En ese sentido es diferente el dólar. Pero en pesos chilenos, el Banco Central sigue la línea de lo que está pasando afuera nomás, de los otros bancos centrales.
Sergio, y finalmente en Europa se anunció un paquete de ayuda tremendo de 750.000 euros, que, bueno, va a salir seguramente del Banco Central Europeo. ¿Cómo ves tú este nuevo anuncio de hoy día en la mañana?
Yo creo que es el largo camino de Europa que partió el 2011, cuando empezó, tuvieron su propia crisis el euro, y la clave de ese proyecto va a ser la mutualización de la deuda, o sea, en el sentido de que ahora vamos a tener, vamos a hablar de bonos alemanes y bonos italianos y todo, y se acuerdan el lío de los spreads y toda esa época. Yo creo que es la clave para afianzar el euro, o sea, como moneda. Tú tienes que tener no solo la política monetaria en el Banco Central, sino también tienes que tener una política fiscal mutua, como la tiene Estados Unidos con la Reserva Federal. O sea, en Estados Unidos tú no ves una pelea, si, por ejemplo, respecto al plan de estímulo, California ha pagado mucho impuesto y no hay que ayudar, estados más pobres. O sea, eso no ocurre en Estados Unidos. Y Europa es un largo y tortuoso camino, va camino a lo mismo, digamos.
¿De dónde sacan esta plata? ¿Cómo lo financian?
Bueno, emiten bonos mutualizados, o sea, bonos de la Unión Europea. O sea, esa es la manera correcta, financiarlo, y no con bonos alemanes o bonos italianos y todo. O sea, es como yo siempre he pensado, en Europa se acabó el pololeo y ahora hay que casarse o divorciarse. Pero en el fondo parece que va en camino al casamiento, no al divorcio, digamos, que era como la percepción que teníamos en el 2011, que se hace memoria de la crisis de abril del 2011.
Sí, o sea, claramente.
¿No? Y el liderazgo ahí de Merkel es claro, o sea, el liderazgo del país más grande de Alemania es la clave para lograr eso. O sea, sin eso no se logra. O
sea. Gracias, Sergio.
Muy bien. Muchas gracias.
Okay, que les vaya muy un gusto. Gracias por un gusto verlo. Que les vaya muy bien.
Suerte. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Bien, estimado Fernando, siendo ya casi las 2, nos vamos. Los dejo invitados a diccionarios y mañana a un nuevo programa. Y hoy día en la tarde también tenemos programa, un micro programa con el resumen final de cómo cerrar los mercados. Muy buenas tardes.
Un abrazo.
Chao.